y bueno, Mauro, no sé si estás vos ahí en línea, Mauro.
Sí, Ale, aquí estamos. Sí, le agradecemos mucho al doctor Horacio Rosati, quien es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Recordamos que está aquí presente porque se están organizando una serie de actividades para conmemorar los 20 años de la reforma de la Constitución en 1994. El doctor Rosati, como lo decías vos, fue intendente de la ciudad entre el 95 y el 99. Bueno, doctor, consultarle antes que nada, ¿a qué actividades, qué acordaron en esta reunión aquí con gente de la municipalidad?
Bueno, buen día a toda la audiencia, en primer lugar. Lo que conversamos es en torno a la realización de un encuentro de profesores de Derecho Constitucional. Nos reunimos cada dos años en distintos lugares del país. Y en el año que viene, que se cumplen 20 años de la reforma de 1994, nos reuniremos en Santa Fe, de modo que estamos viendo de qué modo podemos tener la ayuda, el auspicio de la Municipalidad de Santa Fe, del gobierno de la provincia, de las instituciones instituciones civiles que permitan llevar adelante este evento que es académico y que también de alguna forma celebra la vigencia no solamente de la reforma del 94, sino de la Constitución actualmente vigente, de 1853-60.
Ahora sí, Ale, Maxi, Emi, los escucha el doctor Rosati.
Horacio, ¿cómo le va? Alejandro Colucci lo saluda.
Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo
Tanto tiempo, doctor. ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Doctor, yo imagino que es muy engrososo, son casi 400 páginas, tienen muchas particularidades, muchas cuestiones técnicas, pero en lo que pudo trascender, en lo que usted pudo acceder, ¿qué le parece el fallo de la Corte sobre la Ley de Medios?
Y lo que me parece es que es un fallo que hay que acatar. Esto es lo que a mí me parece, ¿no? Por supuesto, el tema es tan complejo además merece una votación dividida, a su vez dividida en función de distintas premisas y distintas cláusulas. Lo que yo diría como conclusión para que pueda entenderlo la persona que nos está escuchando, que es un fallo que hay que acatar, que se trata de una decisión propia de un tribunal de justicia que toma decisiones que pueden ser opinables, que desde el punto de vista jurídico se puede estar de acuerdo o no, pero el derecho no es una ciencia exacta, no es como la física, y entonces las leyes del derecho, las interpretaciones del derecho no son como las leyes de gravedad o que se cumplen inexorablemente y que tienen una sola interpretación. Acá puede haber varias interpretaciones, pero me parece que se cierra un circuito donde, lo que se dice es lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, que es cumplir con la sentencia de la Corte, que, ha tenido un tiempo más que considerable para analizarlo, ¿no?, al tema, y ha resuelto en la forma que ha resuelto. Después creo que los votos de los ministros son suficientemente ilustrativos de las distintas posiciones, los debates, los interrogantes, el tema de los derechos adquiridos o no, del derecho de propiedad, en fin, me parece que está todo bastante analizado ahí, y lo que queda ahora es cumplir.
Doctor Rosati, buen día. Maximiliano Humada lo saluda. ¿Cómo le va? Tanto
tiempo. ¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, quería preguntarle, en la Corte uno supone que en cuanto a calidad y intelectualidad respecto al derecho sobra, ¿no? En esto estamos de acuerdo, respecto a sus integrantes y al prestigio.
Sí, además cuando yo era ministro propusimos a ver un par de ellos, de los actuales ministros, y realmente, reunían condiciones más que sobradas para estar en el cargo que están.
Y en función de eso, cuando se producen las disidencias, ¿es correcto pensar que entonces casi que no se está discutiendo el derecho, porque en todo caso quienes están allí acabadamente entienden de derecho? También entran a funcionar estas cuestiones que tienen que ver con las posiciones ideológicas, con la visión acerca de las sociedades, de los medios de comunicación. ¿Se entiende lo que planteo?
Sí, se entiende. Mire, un juez es un ser humano, esto es obvio, y el ser humano, tiene posiciones, en algunos casos son más explícitas, en otros son más implícitas, pero evidentemente tiene una forma de ver la realidad, tiene una forma de entender la relación del Estado con la sociedad. Hay gente que cree que debe haber más intervención del Estado en la economía o en la sociedad, hay gente que cree que debe haber menos, y esto se traduce después, en el caso de un juez, en su posición dentro del marco interpretativo que le permite una ley.
Claro.
Una ley, en algunos casos, si la ley dice el número es 4, y uno no puede decir que el número sea 5, pero si la ley dice que el color es gris, uno podrá interpretar un gris más claro o un gris más
seguro,
oscuro, probablemente.
Seguro.
Dentro de ese marco interpretativo, bueno, creo que sí tienen incidencia la historia personal, los precedentes, cómo se haya votado anteriormente por parte del mismo cuerpo, uh-huh. Y las posiciones, lógicamente, yo no quiero decir ideológicas, pero doctrinarias, eso por supuesto que tiene una incidencia que se expresa dentro de un marco interpretativo razonable, ¿no?
Y las posiciones doctrinarias no tienen que ver con lo ideológico también. Ideológico
sí,
no
claro,
es...
Claro, sí. Claro. Sí, sí. La palabra ideología, digamos, no quiero ser muy técnico, pero bueno, tiene una significación un
seguro,
poco más profunda. Pero
seguro.
Sí, posiciones, formas de ver, formas de reaccionar, sobre todo la relación del Estado y la sociedad, ¿verdad?
Totalmente.
Si queremos... mayores controles, mayores regulaciones, una mirada más intensa de la sociedad sobre algunos temas, o si queremos más libertad, en fin, es igualmente razonable o lícito un criterio que otro.
Absolutamente. Y lo traigo al terreno de la provincia de Santa Fe, porque usted sabe, es consciente de que se está discutiendo una posible reforma a la Constitución de la provincia de Santa Fe. Quiero conocer cuál es su opinión y, en todo caso, si cree que debe reformarse, si es por sí, cuáles serían cuál es su punto de vista, y si es por no, también lo mismo.
Yo siempre he estado a favor de la reforma de la Constitución de 1962, con prescindencia de quién sea el gobernador, de que el justicialismo sea oficialismo o sea oposición, siempre he estado a favor de la reforma de 1962, no porque la Constitución no sea una buena Constitución, lo es, pero ya lleva 50 años de vigencia y fundamentalmente la reforma de 1994 vino a incidir en algunas instituciones que deberían ser adoptadas. Entonces, respondiendo a su pregunta, le digo, sí, estoy a favor de la reforma. ¿Y en qué tópicos o en qué temas? Bueno, le digo, en primer lugar, yo defiendo la bicameralidad. Pienso que tienen que mantenerse las dos cámaras, pero diría que en la Cámara de Diputados el sistema de asignación de bancas debería ser directamente proporcional a la cantidad de votos.
Uh-huh.
Respecto del gobernador, pienso que debería ser elegido por mayoría absoluta o una mayoría agravada, al estilo de lo que es el presidente y vice en la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, y no la simple pluralidad de sufragios como es hoy. Respecto de la posibilidad de reelección o no del gobernador, no me molestaría una reelección de cualquier gobernador, siempre que esta regla de una reelección corra también para los legisladores.
Uh-huh. ¿En caso de los presidentes comunales?
El caso de los presidentes comunales, 4 años, ¿no es cierto? El caso de los intendentes también, una reelección. No diría más que esto, ¿no es cierto? El caso de las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe, que puedan dictarse su propia carta orgánica, su propia constitución, que tengan mayores niveles de autonomía.
Pero, perdón, doctor, sí. Discúlpeme, Horacio Alejandro. ¿Me puede explicar de nuevo cómo sería para usted, lo del gobernador? ¿Cómo sería?
¿La elección del gobernador?
Sí.
Bueno, elección directa, pero no actualmente, es simple pluralidad de sufragios. O sea que uno gana con el 32 o el 33%. Yo creo que habría que llevarlo, como es en la Ciudad de Buenos Aires para el jefe de gobierno, la mayoría absoluta, o sea, un voto más de la mitad, o otro tipo de mayoría, al estilo de la del presidente de la nación, digamos 45%
claro,
o 40 más 10, ¿verdad?
Claro.
Para dar más sustento. Si no se logra en la primera vuelta, se logra en una segunda vuelta, ¿no es cierto?
Así sería, aparte, más interesante, porque obligaría también a todas las fuerzas políticas a tener diálogos, consensos y búsquedas de alianzas, ¿no?
Alejandro, eso es fundamental, y también en la Cámara de Diputados, porque esto de decir de que una mayoría automática de 28 sobre 50 garantiza la gobernabilidad, no es cierto. Y además me parece que empobrece la posibilidad del diálogo y la búsqueda de consenso. Fíjese que si así fuera, que la mayoría automática generaría inexorablemente la gobernabilidad, acá se habría consagrado la ingobernabilidad hace 2 años.
Claro.
Porque el gobernador es de un partido y la mayoría de diputados es otra. Entonces hay que acostumbrarse a negociar, hay que acostumbrarse a conversar, a buscar una mayor plataforma de consenso. Esto me parece que sería interesante y viable en la Constitución en una reforma.
Doctor, le hago una pregunta. Usted es de los intendentes que mejor imagen dejó durante su gestión. Usted en algún momento anunció que daba un paso acostado en la política, pero yo me imagino que no deja de analizar, porque todo hombre político es un animal político en el buen sentido de la palabra. ¿Qué pasó en el justicialismo en los últimos 7 años de ser mayoría a pasar a ser una triste tercera fuerza?
Para mí, usted se refiere a la provincia, ¿no es cierto?
Sí, en la provincia.
Para mí no hubo renovación de la clase dirigente, no hubo debate. El partido dejó de ser, en realidad pocas veces lo fue, pero el partido político debe ser una usina de debate, debe auxiliar, también controlar la gestión del gobernador del propio signo, ¿no es cierto? Un partido cerrado, una imposibilidad de renovar cuadros dirigenciales, bueno, hicieron que se fuese perdiendo esa mística que siempre se tiene que tener para obtener algo, para ganar una elección, para ganar un campeonato de fútbol, para lo que sea. Hay que tener un entusiasmo, unas ganas, ¿no es cierto?, que uno a veces la ve en el propio partido y a veces la ve en otro partido que es el que termina ganando, ¿no es cierto? Yo creo que eso, entre otros factores, ha ocurrido. La sucursalización de la política provincial respecto de la política nacional, eso también juega muy en contra, ¿no es cierto?, como también la sucursalización de la política municipal respecto de la provincial. Hay que dar autonomía, hay que dar vida, hay que generar el debate, hay que excluirse. Y esto me parece que es lo que ha faltado, ¿no? Digo excluirse cuando alguien ya ha estado, ya está, estuvo un turno, 2 turnos, hace 10 años está en la política, 15, 20, bueno, basta, ¿no es cierto? Que venga otra gente, nadie es imprescindible acá. Entonces, yo creo que eso ha faltado. Y bueno, la gente en el mediano plazo nunca se equivoca, nunca. Hay que tomar la lección de que cuando la gente castiga un partido, cuando la gente elige otra alternativa, es porque así ve la realidad y no es que el pueblo esté equivocado, los que están equivocados son los dirigentes.
Ahora, ¿cómo ve el fenómeno de Santa Fe, en donde por primera vez después de 10 años hay 4 concejales del justicialismo, se estuvo a 5 puntos con una fragmentación del voto de la oposición muy fuerte, a 5 puntos de ganarle al oficialismo con todo lo difícil que esto conlleva, y con gente que no supera los 35 años.
Bueno, yo creo que en términos del justicialismo esto es muy auspicioso, ¿no es cierto? Siempre es bueno en cualquier régimen político que haya posibilidad real de alternancia. Y bueno, me parece que el justicialismo la está buscando y la va a encontrar, porque, como usted dice, los jóvenes que han excedido, algunos otros que no han accedido, han quedado en el camino, no solo el justicialismo, pero del justicialismo que estamos hablando, tienen un porvenir muy, muy amplio hacia adelante, y entonces, si tienen la vocación de poder, si la manifiestan y si patean la cañada, como dirían amigos, si caminan y qué sé yo, ¿por qué no pensar de que pueden obtener lo que quieren, que es volver a tener la ciudad para el justicialismo? Yo creo que eso es factible y lo veo muy auspicioso, que sea gente, que no sean las mismas personas, ¿no es cierto? Incluso para aquellas personas que puedan tener buena imagen o estar consagradas en la opinión pública, hay que entender de que el votante de hoy, el chico de hoy que tiene 25, 28, 19, no conoce a los que estuvieron en la década del 90 o en el 2000. Pasó mucho tiempo, muchos años, y entonces eso afortunadamente, ¿no?, va haciendo renovar las expectativas y sobre todo las personas.
Doctor, ¿usted se sigue autoexcluyendo de la arena política?
Sí, por ahora estoy tranquilo donde estoy.
A ver, usted sabe que a mí me gustan estas charlas con usted, ¿no? A ver, suena el teléfono, y del otro lado, la voz de una mujer que usted conoce, Cristina, dice: Horacio, necesitamos recuperar la provincia de Santa Fe, te quiero ahí, quiero que seas candidato.
Yo le preguntaría a Cristina, ¿cuál es el proyecto? Y si no tengo una respuesta satisfactoria, diría no. Porque usted
hubo varios no de su parte, no a Cristina, pero a varios dirigentes que se acercaron, hubo varios no.
Sí, dicen. sí, pero si yo me entusiasmo con algo, y me dicen, supongamos, yo me entusiasmo con algo y me dicen, tenés que ser el portero que está acá en la puerta y te vamos a pagar 2 pesos, si yo estoy entusiasmado con ese proyecto, yo digo que sí. Si usted me dice, como muchas veces me han dicho, ¿querés encabezar la lista de diputados nacionales y yo no veo un proyecto? Yo digo que no. Y digo esto porque usted sabe que ha sido
sí,
así.
Sí, me consta, personalmente me consta.
Entonces, depende de que uno se entusiasme, no tiene que ver con el cargo. Yo ya he llegado más alto de lo que pensé en mi vida que podía llegar en la actividad política y no tengo ninguna estructura, como usted también sabe. O sea, no tengo ningún referente, ningún puntero, no tengo dinero dedicado a la política, o sea que eso depende de que uno se entusiasme. Si uno ve un proyecto, yo me entusiasmé mucho y reivindico los 2 primeros años de Kirchner, porque a mí me parece que los 2 primeros años de Néstor Kirchner y los 2 primeros años de Alfonsín fueron los mejores años de los 30 de la democracia que se están cumpliendo ahora. Trabajábamos con mucho entusiasmo, con mucha mística, estaba todo el tema del frente externo, de la deuda externa, una crisis, y bueno, se trabajaba 18 horas por día. Cuando eso se pierde, uno dice, bueno, me vuelvo a Santa Fe y vuelvo a hacer lo que hacía antes.
¿Cómo ve la ciudad de Santa Fe, Horacio?
Mira, Alejandro, yo le puedo responder muchas preguntas, pero hay una que me he decidido no responder desde que dejé de ser intendente. Hoy que me invitaron aquí a una reunión, decía, yo hace 14 años que no volví, desde que me fui en el 99 no volví nunca más aquí al Palacio Municipal. Y me dije a mí mismo, nunca voy a hablar de las gestiones municipales. Usted fíjese que yo no hablé de ninguna de las gestiones municipales posteriores a la mía. Sé que es un cargo difícil. Y cada uno tengo mi opinión, pero bueno, no me la guardo para mí, digamos.
Ahora, debe ser de lo más desgastante el trabajo de intendente. ¿Usted lo volvería a hacer en algún momento?
No por una cuestión de edad, pero para mí fue tal vez el cargo más lindo que yo haya tenido. Ojo, yo no venía al palacio, yo me iba con la camioneta a recorrer los barrios de la ciudad, era otra ciudad, nosotros... A usted le consta, nosotros caminábamos, terminábamos las recorridas 8 o 9 de la noche en distintos barrios de la ciudad, no teníamos un problema de seguridad como hay hoy. Han cambiado mucho las cosas desde que yo me fui, año 99, a la fecha, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que tener una edad, un espíritu que yo ya no lo tengo. Nosotros terminábamos la recorrida, jugábamos un partido de fútbol con los vecinos y bueno, a mí ya no me dan las tabas para muchas cosas, ¿no? Y yo en ese momento para mí es eso era ser intendente y para mí eso es ser intendente, ¿no es cierto? No reemplazar por lo virtual, por los medios de comunicación la realidad, que es la que está en la calle y la que ve el vecino. Así nos manejábamos nosotros y así a usted también le consta, y no es ninguna chicana lo que le digo, pero a usted también le consta, yo no tenía ningún medio... comunicación a favor, nadie hablaba bien de mí por mí mismo, digamos.
Es más, está hablando con uno de los mayores críticos que usted tenía.
Sí, lo sé, Alejandro. Entonces, para mí eso era ser intendente. Y entonces ya con la edad que tengo, yo digo, esto no es para mí, no es para un chico que pueda patear la cañada, que pueda estar todo el día entusiasmado, motivado, que no le duele la cabeza.
Ya a las 9 de la noche uno está con ganas de verse una película tranquilo, digamos.
Claro, bueno, son otras etapas de la vida, ¿no es cierto? Son otras etapas de la vida y uno tiene que saber hasta dónde puede llegar y es un cargo muy exigente. Pero a mí me gustó muchísimo, fue el que más disfruté de todos los cargos. Ese y el de Procurador del Tesoro fueron los cargos más lindos que he tenido.
Bien, por último, ya que usted, Rosati, es un hombre respetuoso al derecho, le queremos pedir desde aquí si nos pueden devolver a Sigliotti, porque el presidente de Colón dijo que habíamos hecho uso de la opción. Sin embargo, yo lo veo jugando con la camiseta del club al que usted sigue.
Pero a Colón también.
Y metiéndonos goles, nos meten goles. Así que, ¿nos pueden devolver a Sigliotti, por favor?
Bueno, va a ser difícil porque Boca está sufriendo unos problemas de lesiones que realmente realmente...
57 lesionados tiene Boca.
¿Cómo?
57 lesionados tiene Boca.
Claro, no se puede repetir el equipo dos o tres partidos seguidos, y bueno, eso es muy difícil. Y la verdad es que si Gigliotti está jugando ahí es porque ha querido él, ¿no? Porque tenía, creo que, una oferta de México y bueno, eligió eso.